Bienvenidos al episodio número 201 de Detalles, en el cual quiero que hablemos sobre un nuevo framework que salió que se llama Lynx. Es de los mismos creadores de TikTok, de, pues obviamente esto es chino, lo cual significa de que, bueno, no sé ustedes, pero eso significa que China está tomando las riendas en muchas, muchas áreas. Y yo, en lo personal, les digo, fenomenal que tengamos este nuevo framework que viene a competir directamente con React Native y Flutter. Antes de desarrollar este tema, quiero mencionarles un par de anuncios. Primeramente, el JSConf salió muy bien. Esperen en el próximo episodio del podcast mi opinión sobre algunas charlas que pasó, la experiencia, la organización. Yo sé que lo quería hacer para este episodio, pero como salió este nuevo framework hace un par de horas, la verdad es que quería darles a ustedes esto de entrada. Y ya me puse a jugar con él. Tengo un par de ejercicios acá. Tengo mis primeras opiniones que se las quiero compartir con ustedes. Y por eso es que quiero hacer este episodio del podcast. Luego también el curso de Next Contesting. Ya estamos liberando las secciones y estamos esperando que para finales de este mes ya esté completo para que ustedes lo puedan ver en su totalidad. Es un curso muy completo de testing que cubre básicamente todos los casos posibles de testing unitario y cubre muchísimo del end-to-end testing, carga de archivos, pruebas de flujos, la cobertura para pruebas unitarias, coberturas para partes de integración, coberturas también para el end-to-end de maneras independientes. En fin, a ustedes les va a gustar ese curso si quieren saber testing. Pero recuerden, ese curso está más enfocado en testing en Nest. Aunque si ustedes no quieren testing con Nest, les puede servir. Pero el curso principalmente se enfoca en probar componentes de Nest. Con eso ya creo que cerramos todo el ciclo de Nest. Tenemos de Nest con microservicios, Nest con GraphQL, tenemos Nest como tal, tenemos un montón de cosas con Nest, ¿no? Reportes, etcétera. Tenemos un path completo de Nest. Pero bueno, suficiente con ese y vamos a caer ya ahora sí en el tema. Primero, hablemos de Lynx. Un nuevo framework. Yo sé que muchas personas arrugan la cara con solo escuchar un nuevo framework de JavaScript. Es imposible que no se lancen nuevos frameworks en JavaScript porque es muy fácil, es un lenguaje de programación. Actualmente el primer lenguaje de programación más usado del mundo es Python y luego viene JavaScript. Entonces es muy fácil hacer un framework que cubra alguna necesidad, ¿ok? Y la ventaja también de JavaScript es que se integra muy fácilmente con otras tecnologías que permiten hacer transpilaciones de ese código a otros lenguajes, porque ya se ha demostrado posible. Y en el trasfondo, lo que usa Lynx es Rust. Y muchas personas dicen o saben que apenas escucha Rust, ok, esto es más rápido. Es más, que Vue en algunas cosas, lo cual es impresionante, ¿no? Yo lo que les quiero mencionar con esto no es que ustedes salten de cabeza y caigan en Lynx. Sería demasiado imprudente para mí que ustedes lo hagan. Lynx trabaja con código de JavaScript / TypeScript. Se recomienda TypeScript, por cierto. Y pueden usar diferentes frameworks para trabajar con Lynx. Se conoce como que Lynx es agnóstico. Ustedes pueden usarlo. Actualmente los ejercicios están basados en React, pero no es descabellada la idea de que tengamos Vue, no es descabellada la idea de que tengamos Svelte, entre otros frameworks también de UI. No es la misma importación de React, ¿no? No es el mismo React que ustedes simplemente dicen import React, tal cosa. No, ustedes usan una versión propia o adaptada de Lynx React. Y eso está en el propio paquete de Lynx que ustedes tomarían, pero es el mismo código de React, pero no se importa directamente de React, se importa de otro paquete. Eso es básicamente todo. Una de las cosas que más me gustó de Lynx en el poco tiempo que tengo de probarlo, porque yo lo que hice fue, hoy es viernes, estamos viernes a las 11, desde que me senté aquí, me puse a ojearlo, me puse a manosearlo, me puse a investigar un poco para poder grabar este podcast y tener algún tipo de experiencia con la tecnología antes de hablar de ella. Mi opinión es que eso es una beta o una alfa, diría yo. Hay muchas cosas que están bien. Fenomenal el hecho de qué fácil es echar a andar la aplicación. Creo que no hay uno más fácil que Lynx. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ustedes crean el proyecto de Lynx. Bueno, obviamente suponiendo que tienen Xcode y tienen un simulador, suponiendo que lo vamos a hacer por ese lado. Entonces ustedes descargan una aplicación que el mismo equipo de Lynx les da, es decir, un IPA, digámosle, o un app, ¿no? De iOS. Lo dejan caer dentro del simulador, eso instala la aplicación y luego es muy similar a Expo, en el cual ustedes tienen una caja donde ponen un URL. Y eso es básicamente todo lo que ocupan para correrlo por ahí. Ya, así de fácil. En la parte de Android no encontré la aplicación en la Play Store. Asumo yo que tal vez es algún problema de región o algo así, porque creo que sí está. Pero bueno, yo descargué la aplicación, el APK, lo instalé en el teléfono y funcionó a la primera. No tuve mayor inconveniente, exceptuando de que me gustaría de que funcionara como lo hace Expo, en el cual ustedes abren la aplicación, detectan que en su red está la aplicación corriendo en algún equipo, ustedes lo tocan y ya está. Pero aquí ustedes tienen que escanear un código QR, que es relativamente fácil, ¿no? Todo el mundo sabe cómo escanear un código QR hoy en día. Y la otra es que ustedes peguen el URL que les da. Y ya está. Y ustedes lo ejecutan y tienen live reload de los cambios. Funciona bastante bien. Eso me pone a mí a pensar, porque yo todavía no he usado plugins o no he usado recursos nativos en Lynx. Es decir, no he visto el uso de la cámara, no he visto uso de la galería de imágenes, no he visto uso de contactos o sensores, ¿verdad? Estoy demasiado verde todavía en ese camino. Pero la experiencia de desarrollo fue absurdamente rápida. Ustedes grabaron los cambios y ya les voy a mostrar a las personas que están viendo esto en YouTube, porque tengo un ejercicio por acá, el cual los cambios sucedían a una velocidad. O sea, Flutter yo lo considero súper rápido en el desarrollo. Ustedes graban los cambios, como el state se preserva, están ahí y es wow. O sea, es wow en Flutter. Y esto le dice quítate a Flutter. Lo sentí mucho, mucho más rápido que cuando yo estoy desarrollando Flutter ahí. Claro, Flutter no es lento, solo que esto es exageradamente rápido. Tardo más en liberar la tecla de control S o command S y ya veo los cambios reflejados. Hasta tardo más en soltar la tecla antes de ver los cambios reflejados. Claro, son aplicaciones bastante sencillas de un par de componentes y eso no le da una... O sea, puede que conforme la aplicación crezca se vuelva más lenta. Todavía no he hecho navegación entre pantallas, solo para que tengan presente eso. Quiero ser lo más transparente posible con ustedes, pero mis primeras impresiones de la velocidad fue muy buena. Y tengan presente que estoy diciendo de la velocidad. ¿Por qué digo de la velocidad? Porque tuve muchos momentos de frustración. Muchos, muchos momentos de frustración. Estaba leyendo la documentación oficial y, ok, teóricamente funcionó ahí. Luego pasé a hacer un tutorial que ellos tienen una galería de imágenes para que ustedes miren lo fluido que corre todo. Y sí, corre muy fluido. Eso por lo menos en mi dispositivo funcionó así. Claro, es relativo porque tengo un Android de gama alta y también tengo un iPhone. En el simulador de iPhone aquí también es de gama alta, por decirlo así, la computadora es muy fuerte. Entonces todo lo sentí muy, muy, muy fluido. Habría que probarlo con dispositivos no tan fuertes. Pero en sí, esa experiencia de la velocidad y las animaciones de CSS, es más, ustedes pueden usar Tailwind directamente sin necesidad de pasar por Native Wind como React Native. Y fenomenal. O sea, la transición es muy, muy, muy fluida, digámosle así, muy fácil. Ustedes, creo que se los mencioné, Lynx es agnóstico, es decir, ustedes van a poder usar Vue y lo demás, solo que vienen, no es propiamente del React que ustedes lo importan. Cuando ustedes crean el proyecto, lo crean React, solo que viene de un paquete especializado de Lynx/React. Y bueno, hay que ver qué otras tecnologías son soportadas o qué otros frameworks de UI son soportados muy pronto. Me gustaría ver Vue, me gustaría ver Angular, por lo menos los tres grandes, me gustaría verlos ahí que funcionen con Lynx. Pero bueno, de nuevo, para mí, ya les voy a explicar un par de cosas que no me gustaron. Para mí, que tengamos competencia, que venga un nuevo contrincante a pelear contra Flutter, que venga a pelear contra React Native, eso es necesario porque así avanzan las tecnologías. Si Flutter no hubiera salido y únicamente hubiera estado React Native y peleando con Ionic, posiblemente hubiéramos visto lo del bridgeless o lo de la nueva arquitectura de React Native mucho después, no años después, porque no hay prisa. Pero al ver contrincantes así que han demostrado qué conveniente es el desarrollo, que podemos crear aplicaciones para iOS y Android y web con Lynx muy fácilmente y rápido, es wow, ¿no? Ahora, hay ciertos inconvenientes que yo tuve en estos experimentos que hice durante la mañana. Primeramente, los errores que me aparecieron fueron muy difíciles de depurar. Por ejemplo, el ejercicio más básico que nosotros hacemos con cualquier nueva tecnología es el hola mundo. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Bueno, tenemos una aplicación montada. Cuando ustedes hacen la creación del proyecto de Lynx, es básicamente como crear cualquier otro proyecto, como crearse un proyecto de Astro, como crearse un proyecto de Bit, como crearse un proyecto de React desde cero. Ustedes simplemente hacen npm create Bit, por ejemplo, y crea ese cascarón. Eso es básicamente lo que hace Lynx. Y yo eché a andar ese ejercicio y funcionó. Luego dije, bueno, vamos a crearme mi propio componente. Entonces me creé mi propio componente que se llama exactamente igual. Es más, yo hice control C, control V del app component o en el app.tsx y creé uno que sea el 2 eso fue todo lo que hice y puse un hola mundo siguiendo los lineamientos, ¿no? De que en lugar de divs ustedes tienen views, en lugar de poner un span o un párrafo ustedes usan textos, muy similar a React Native, solo que estos son como elementos HTML, digámoslo así. Son componentes que ya están definidos de manera global. Por ejemplo, tenemos el view, tenemos el texto, tenemos la imagen, que esos son los pocos que vi, pero no están capitalizados, es decir, no son componentes. Visualmente parecen componentes HTML comunes y corrientes, pero en el trasfondo viene links y hace los cambios acorde a la plataforma que ustedes van a correr la aplicación. Lo transforman en divs o lo cambian a views propiamente de lo que requiere Android o iOS. En fin, eso está genial. Eso está genial, es muy útil. Pero hay otro, bueno, cayendo a los problemas, cuando yo hice ese cambio de que ahora vamos a mostrar mi app2 en lugar de la app, la aplicación no corrió. No funcionó, simplemente se quedó en blanco. Pero qué raro, pero aquí está el texto. Estoy seguro que no hay ningún estilo de que haga la caja en blanco, o sea, el texto blanco. O sea, inclusive después fui paranoico y le puse el estilo de caja de texto negro. Y seguí sin ver nada, no tenía errores en consola, no miraba nada, la aplicación seguía con la pantalla anterior del intro de links, no sabía por qué lo que estaba pasando, nada. Entonces, cancelo la terminal y la vuelvo a levantar, que eso fue lo típico, para asegurarme de que se tomen los últimos cambios. Puede ser que como estoy modificando el componente root, tengamos ahí el inconveniente. Y bueno, lo hice, pero la aplicación móvil no detectó que se cayó el servicio, no hay... Bueno, obviamente trabaja con WebSockets en algún trasfondo o algún tipo de tecnología que le diga de que hubo un cambio, pero yo no recibí ningún error, se quedó pegado tanto el iOS como el Android, nada. Entonces dije, bueno, voy a volver a recargar la aplicación. No tenía manera de salirme de la misma aplicación. No sé, tres dedos sacudiéndolo, cuatro dedos arriba, abajo, izquierda, derecha, nada, no pude salirme de la aplicación. Posiblemente es culpa mía, pero usualmente, o sea, que yo no sabía cómo hacerlo, no, pero usualmente es problema de interfaz de usuario. Si el usuario no sabe qué hacer o no sabe cómo salirse, en teoría es problema del UI UX designer, ¿no? Entonces, en este caso, me hubiera gustado que dijera usa tres dedos o algún pequeño mini tutorial la primera vez, porque si ya lo expliqué una vez, ya posteriores veces es culpa mía, pero yo no vi nada que me dijera cómo salirme. Entonces, yo tenía que venir, terminar la aplicación, volverla a abrir, volver a escanear el código QR o poner el URL y ya se abrió y ahí sí funcionó, pero no fue instantáneo. Una vez la aplicación ya está corriendo y ustedes hacían cambios, sí es instantáneo los cambios, fenomenal, el estado, todo funciona como ustedes esperan, pero sí fue un poco frustrante eso. Luego, cuando yo tenía algún error, porque por ejemplo dije, bueno, vamos a ver qué pasa si yo pongo un div o que si yo pongo tal cosa. Hay veces que sí me lanzaba los errores y hay veces que no. Yo, como les digo, está en alfa/beta esta información o este framework, pero está saliendo con el paso derecho, ¿no? Con el pie derecho, digámoslo así. Tiene unas DevTools, ya se las voy a mostrar. Las DevTools es una aplicación externa que se conecta al mismo tipo o a la aplicación que está corriendo, lo cual hace que ustedes puedan hacer depuraciones, pueden ver en pantalla lo que está sucediendo, no a la misma velocidad. Tiene sentido que no sea a la misma velocidad porque está haciendo un streaming de lo que está en pantalla. Pero los mensajes de los console logs, por ejemplo, ustedes los pueden ver por ahí, pueden analizar los componentes, pueden analizar los estilos. Fenomenal. Que salga con esas DevTools, perfecto. Las DevTools están basadas en Chromium. Seguramente está hecho en Electron o algo esa aplicación, o posiblemente también está hecho en Try, ¿verdad? Pero la aplicación como tal se mira claramente que sigue bueno, ustedes ya saben cuando está basado en Chromium, ¿no? Porque ustedes hacen las herramientas de desarrollo y ya saben cómo lucen. Entonces, así por eso lo de que digo yo, ¿no? Ya se la voy a mostrar. El tutorial que ellos tienen me pareció muy difícil de seguir. Donde uno dice, bueno, pues le pareció muy difícil de seguir a Fernando. Pero no, yo no digo de que no se avanzó. O sea, que no pude avanzarlo, sino que ustedes empiezan a hacer el tutorial, ok, creamos el proyecto, ya lo tengo el proyecto. Dice, ni siquiera les dice cómo crear el primer proyecto. Se asume de que ustedes ya tienen un proyecto detrás de listo. Pero bueno, ustedes siguen los pasos de la instalación y obviamente saben cómo crear un proyecto. No hay mucha queja por ahí. Pero ahí empieza a asumir de que ustedes de alguna manera tienen los recursos. Empieza a asumir de que, hey, usa la imagen que se encuentra en tal directorio y ustedes no saben en qué directorio. Me gustaría de que el tutorial dijera en qué lugar voy a crear la carpeta. Porque yo no sé cuáles son las prácticas recomendadas por Trae. Nadie sabe nada de Trae, o sea, nadie externo a Trae sabe qué es lo que he recomendado. Entonces, se ponen ustedes a hacer este tutorial y va a quedarse un desorden porque no saben dónde poner las cosas. O posiblemente todo lo empiezan a colocar en el source. Y luego, pues, se ponen a escudriñar por ahí y se dan cuenta de que tiene el árbol de archivos en un lado, escondidito, y también tienen el repositorio de GitHub. Yo descargué el repositorio de GitHub para poder ver más fácilmente dónde estaban. Y cuando me pedía un recurso, pues yo ya tengo los recursos en del repositorio que descargué. Pero en ningún lado le dice eso. Entonces, es complicado. No fue complicado de seguir. Es muchos problemas a la hora del library load, es decir, decían, créate este componente, creaba el componente de cada image, una cosa así, tenía el componente, lo importaba y no sé por qué no aparecía. No había errores en consola, no había errores en ningún lugar, tenía que terminar la aplicación y volverla a abrir para que milagrosamente tomara nuevo bundle y ahí apareciera el componente de la tarjeta. Y la experiencia no fue tan buena en ese aspecto, pero de nuevo estamos en fases betas, estamos hoy en alfas y esto solo va para arriba, va a empezar a mejorar. Yo desearía que cuando esto salga oficialmente, porque sí, déjeme revisar aquí rápidamente la parte del RSS Speed, está en beta, estamos en el 0.82 y bueno, hay muchas cosas que están en beta. Por ejemplo, Link.js React RS Build Plugin está en 0.9, está en beta. El QR Code RS Build también está en beta 0.3. Entonces, la dependencia de Links de React está en la versión 0.105. Entonces, nuevamente, como le menciono, esto está en fase beta. Pero es lo que necesita en este momento. Necesita que la comunidad lo conozca. Al ser un producto chino, posiblemente haya miles, si no millones, tal vez, de personas en este país que van a decir, vamos a probarlo, vamos a usarlo, y eso eventualmente termina creando una onda expansiva que otras personas allá afuera, como nosotros por acá, nos vamos a dar cuenta y lo vamos a empezar a probar. Necesita feedback, necesita los issues, necesita que la comunidad empiece a crecer alrededor de esta tecnología para que siga creciendo. No es fácil que las personas digan, bueno, voy a crearme un nuevo framework y espero que tenga de la nada soporte como lo tiene React Native, que tiene quién sabe cuántos años de soporte y la comunidad es enorme y personas que trabajan y hacen issues y cierran issues y hacen pull requests. O sea, eso es lo que necesita. Yo no creo de que Links vaya a superar a React Native y a Flutter a corto plazo, pero a un largo plazo todo va a depender de la comunidad y el equipo de desarrollos o desarrolladores que trabajen en Links para que esto crezca y se pula. Los ejemplos que ellos tienen, si ustedes descargan la aplicación, que de nuevo se van a las instalaciones, ustedes descargan el APK, lo colan en su teléfono y lo echan a andar, tienen ejemplos bastante, bastante interesantes. Tienen ejemplos en los cuales les demuestran a ustedes cómo corre la aplicación. Es decir, déjenme mostrarles por acá. Tal vez no es la forma más bonita de verlo. Igual, esto es un podcast, ¿no? No tengo la intención de que los podcasts se hagan videos, ¿no? O sea, se hagan un video así todo llamativo, porque eso me tomaría mucho más tiempo. Pero bueno, eso será futuro. Pero las animaciones de CSS funcionan súper, súper bien. Es muy fluido, corre genial y demás. Hay muchas animaciones, transiciones, márgenes, todo funciona tan fluido que hasta da gusto verlo. Pueden descargar la aplicación y para que ustedes mismos tengan la aplicación ahí en su teléfono y se pongan a jugar con ella. Ahora, regresando al tema de las partes que no me gustó que cuando estaba haciendo este tutorial y me decían a mí, ok, coloca este icono, el icono no me aparecía, me ponía a investigar por qué. No todos, muchos componentes que yo creaba sí funcionaban la primera, pero muchos no. Ahora, yendo ahora a un código para que esto sea un poco más interactivo para las personas que están viendo esto en YouTube, hay cosas que yo no entiendo por qué lo hace. Si ustedes se fijan por acá, yo tengo un app2.jsx, lo que yo les había mencionado, pero JSX, yo no tengo ningún app.jsx en mi proyecto. Es más, en el root ni siquiera lo tiene. Yo asumo de que es indiferente colocar el punto JSX o hay algún tipo de transpilación en el fondo que yo desconozco qué pasa, porque si mis componentes no están en JSX, son punto TSX, entonces es raro ver de que eso está ahí. Y si yo modifico el app 2.tsx, por ejemplo, le pongo más símbolos de admiración, grabo los cambios, sucede súper rápido y ahí lo vamos a ver. Y aquí coloqué React con símbolos de admiración, ¿verdad? Y lo quito y grabo los cambios, es súper rápido. Quito la palabra React y ya no está. Quito links y ya está. O sea, funciona muy bien. Y aquí ustedes pueden hacer tap, 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 tap y hace el toggle del mismo, del logo. Interesante. Y ustedes se fijan, esto es básicamente React, solo que en lugar de divs tenemos views, en lugar de span o párrafos tenemos textos, en lugar de pues el componente img tenemos image, lo cual está fenomenal y hace las transiciones y traducciones. En el ejercicio que yo estuve haciendo del app, este ejercicio de que se muestra una imagen y nos permite a nosotros marcarla como favorito, que se encuentra en los tutoriales que están también en la documentación, y esto seguía más este ejemplo. Tuve mucha frustración al hacerlo porque o la imagen no se mostraba, o tuvimos que ver dónde colocar los componentes porque el tutorial no decía dónde quería o dónde los tenía que colocar. Porque de nuevo, cuando ustedes están aprendiendo una nueva tecnología donde ustedes no lo hicieron, necesitan toda la ayuda posible. ¿Cuál es el directorio? ¿Cómo se recomienda esto? Es más, en los ejemplos que me tocó descargar el código fuente, es más, lo tengo por aquí. El código fuente que yo descargué, no me gusta el file, la estructura de archivos que está por acá. Por ejemplo, se descarga, esto es el source, o sea, esto era básicamente la carpeta source, y dentro tenemos todo capitalizado como scroll bar compare, pictures, tenemos el like image card, todo está por acá. ¿Por qué este like image card no está dentro de los componentes? Bueno, ahí hay uno, pero no sé por qué no está ahí, o por qué no tiene un orden lógico, todo esto, no sé. Este ejercicio que terminó haciendo era tan caótico que me costó encontrar dónde colocar todas las piezas que yo quería. Pero bueno, al final de cuentas se logró el objetivo, logré montar la aplicación. Y si ustedes se van a la documentación de la misma, ¿verdad? Ustedes van a ver que aquí hay para hacer carrusel y más cosas. Pero si ustedes siguen este tutorial, llega un punto donde ustedes no tienen las piezas que ellos les estaban pidiendo, lo que les mencioné originalmente, como que, hey, ¿dónde está la imagen? ¿Dónde creo este image card? ¿Dónde está todo eso? Entonces, aquí hay un botón que dice Gallery, y en la galería usted le dice, ah, bueno, ahí ya está el file system, en donde se aconseja crearlo. Pero por lo menos sería bueno que dijera, hey, puedes usar eso para saber dónde está. Y también tenemos el botón para ir a GitHub, y ahí tenemos también todo el proyecto concluido para que ustedes lo analicen. Y hay muchas cosas interesantes que pueden hacer con eso. Ahora, regresando a las herramientas de desarrollo, que es una aplicación extra que ustedes descargan, que eso es lo que yo les menciono a ustedes, que está basado en Chromium, ¿no? Es un Chrome o algo, ¿no? Puede ser inclusive, pues, tal vez Electron, no sé en qué estará hecho, pero se nota que esto es Chrome, básicamente, o Chromium. Yo puse en el código un console log a la hora de hacer el toggle de ese like, solo para ver qué es lo que pasa. Entonces, cuando ustedes vienen por acá y hacen clic en el corazoncito, van a ver que aquí tenemos un tab, que yo no puedo hacer esto más grande. Lo intenté de todas maneras, intenté hacer esto más grande, no pude. Y ahí ya tenemos el like como un objeto y el on tap, que fue lo que sucedió exactamente como yo quería. Entonces puedo venir por acá, hacer los clics y ahí está. Si ustedes tienen buen ojo, van a notar que las DevTools no corren a la misma velocidad a la cual está corriendo el simulador, lo cual es totalmente normal y no es mayor problema, porque son DevTools. Lo que me interesa aquí no es tanto ver las animaciones, porque para eso tengo el simulador, es más que todo ver los logs, ver lo que está pasando, ver los elementos. Esa parte de los elementos está genial, porque yo sé que pues es bastante pequeño, bien incómodo, pero aquí termina traduciéndolo a los views. Aquí tenemos el view, que es la imagen, etcétera. Ahí está la imagen del corazoncito, la terminó transformando en un string base 64. Asumo yo que esto es porque es más rápido para la hora de utilizarlo aquí en la pantalla. Funciona muy bien. Las DevTools están bastante, bastante, bastante bien. Hay muchas cosas que podría yo que, no sé, que me gustaría ver. Por ejemplo, si estamos trabajando con React, me gustaría ver también algo similar a las DevTools de React, los cuales me digan cuál es el estado. Si estoy utilizando con Redux, poder ver los diferentes dispatch o las funciones que estoy haciendo dispatch. Si estoy usando Redux Toolkit o Sushtang, o poder ver las herramientas de React de desarrollo. No sería descabellada la idea pensarlo, de que sería genial hacerlo o verlo. Tal vez no es tan difícil, y esa sería la razón principal por la cual esto está basado en Chromium, porque estas herramientas de desarrollo están basadas en la web y usualmente pues compatible con Chrome. Entonces no es descabellada la idea por cual siguieron esto. Puede ser inclusive que yo esté, como se dice vulgarmente, orinando fuera la taza y que esto esté todo hecho directamente en links y tiene algún bridge, algún puente, pero bueno, en fin, la idea a mí me parece genial y acertado de que ellos lo hayan hecho así, especialmente porque el framework es agnóstico, y es agnóstico porque en el index.ts ustedes claramente están viendo que aquí se está usando la función de renderización que viene de @links.js React, y se usa la función o el método render que viene del root para renderizar la aplicación. Eso es genial. Eso nos permite a nosotros mucha flexibilidad. Vamos a poder utilizar casi cualquier framework o librería y automáticamente traducirlo. Si estuviéramos en Vue, asumamos, porque aquí no está eso, ¿verdad? Pero asumo que se va a poder instalar algo como Vue y demás. Pero cuando se tenga, nosotros vamos a poder venir por acá y usar los mismos Vues o los mismos componentes de Vue. Por eso es, o sea, digo, en Vue. Y luego usar los componentes propios del framework que nosotros podríamos crear para hacer las animaciones o para hacer los cambios de state y demás. Esto siento que es más como Ionic en cuanto al hecho de que es agnóstico, pero de que podamos trabajar en React, que es la librería más utilizada para desarrollo de aplicaciones de frontend actualmente. Es fenomenal. Este es el paso que ellos tenían que hacer. Y yo siento que salieron bastante bien. Salieron con el pie derecho. Tenemos todas las herramientas que ocupamos para empezarlo. Un poco frustrante y caótico la parte de los errores, pero eso espero que lo mejoren pronto. También me gustó la facilidad con la cual lancé los proyectos. Me gusta la velocidad con la que cambian las cosas. El live reload es fenomenal. Yo siento que esta es la manera de desarrollar actualmente. Siento arcaico ahora cualquier lenguaje de programación que me obligue a mí a bajarlo y volverlo a compilarlo para poder ver los cambios en la pantalla. Lo siento como muy viejo. Me gusta ver esto de que apenas yo grabo los cambios, lo tengo reflejado, y eso lo tiene Links muy bien. En sí, voy a ir cerrando este episodio del podcast. Todavía me falta muchísimo, muchísimo por probar. Me falta muchísimo por experimentar con Trae. Yo simplemente pues me di cuenta por FileShift. Les aconsejo que sigan o vean ese video. Ahí van a tener una mejor noción de cómo funciona, cómo alcanza estas velocidades, porque tiene básicamente dos hilos de ejecución. Tenemos lo que es propiamente del código de Links, el que monta la aplicación y siempre se asegura de que va a haber algo. Y luego tenemos otro hilo en el cual tiene todo nuestro código horrendo, mal configurado, mal codificado, pero va a asegurarse de que la persona siempre tenga algo en pantalla, y funciona muy, 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 muy bien. Pero bueno, voy cerrando el episodio con las siguientes palabras y la siguiente conclusión del mismo. Recuerden, un nuevo framework, más de uno dice, ah, no, qué pereza, otro framework. Sí, está bien, yo los entiendo. Créanme que los entiendo más de lo que ustedes creen. Pero la noción de que haya un nuevo competidor que venga a pelearle a React Native y a Flutter, eso va a ser de que se preocupen y se motiven para mejorar los principales autores de esos frameworks o SDKs, como ustedes le quieran decir. Es necesario. ¿Cuántos años tiene React Native en su versión 0. algo, no? Me gustaría ya ver, por lo menos ver que React Native está en la versión 1, o sea, ese nombre, pero al final de cuentas ese versionamiento semántico allá ellos como lo quieran manejar. Pero tenga presente eso, ¿ok? Pero bueno, una nueva tecnología, un nuevo framework, un nuevo competidor, no es más que buenas noticias para nosotros, porque eso va a hacer que se preocupen, que tengamos mejores herramientas, de que las pulan, y ustedes no tienen que saltar de cabeza a utilizar esta tecnología. De hecho, yo no les aconsejo, y sería muy imprudente para mí decirles, hagan sus aplicaciones en esta tecnología ya. No, no es realista. Hay que esperar un par de años, hay que ver que la tecnología evolucione, hay que ver qué tal va la comunidad, hay que analizar muchas cosas antes de que nosotros podamos utilizar links en producción. ¿Okay? Todavía hay que ver qué pasa con la subida a la Play Store y a la App Store. Eso es otro test fuerte que ustedes tienen que probar, porque hay veces donde ustedes lo mandan a la App Store, especialmente en la App Store o en Apple, y les dan ustedes un rechazo porque están utilizando algún tipo de tecnología que o es obsoleta o ya no se necesita o quiere que lo haga de otra manera la gente de Apple, y ustedes como no hicieron eso, entonces van a pasar un momento bien, bien, bien complicado. Cualquier cosa que ustedes hagan con Links van a ser pioneros. Es decir, ustedes son los primeros en publicar aplicaciones en la Apple App Store y en la Play Store con Links. Adelante, van a ser los primeros, pero eso va a ser de que, pues, no sé si ustedes conocen, no sé si es cómo se conoce el dilema de la jungla, ¿no? Para cuando ustedes están creando o se meten en la jungla por primera vez, van a ver que el terreno es muy difícil de avanzar. Ustedes van a sacar un machete, empiezan a volar hojas, ramas y todo, y es muy difícil caminar. La persona que viene atrás de ustedes puede caminar más rápidamente por el sendero que ustedes hicieron. hasta llegar al punto donde ustedes llegaron. Puede ser que ustedes se cansaron, se sentaron y o llega un animal y se los comió. Entonces la otra persona que viene atrás de ustedes va a llegar a ese punto y luego va a agarrar el machete y va a seguir dándole con el terreno difícil de avanzar. Luego la persona que viene atrás y la persona que viene atrás, y cada uno de las personas que vienen atrás de ustedes va a ir aplanando el camino, va a ir haciéndolo más fácil de caminar, y luego se hace un sendero en los cuales otras personas lo pueden seguir y es más fácil. Si ustedes se ponen a hacer cualquier cosa con Ixe, lo que quiero decirles, ustedes van a ser esas primeras personas que agarran el machete y empiezan a darle. Pero es necesario porque el equipo de Ixe lo necesita para que la gente diga, ok, sí, nuestro producto es viable, luce bien, funciona bien y bueno. Eso serían mis primeras conclusiones de este nuevo framework, que se ve interesante, funciona rápido, pero lo dejamos así por hoy. Y en el próximo episodio de detalles, si no se me olvida, si no sale otra cosa nueva, quiero hablarles sobre mi experiencia de JSCon, las conferencias, mi experiencia, pero de un punto de vista un poco más enfocado a lo que sucedió. Y bueno, saludos a todas las personas que conocí por ahí, muchas personas que escuchaban el podcast, fue bonito verlos en persona. Fin, cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.